ayudadme. ¿Cómo? Incorporaros al MCRC.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano.
Buenas noches a todos y a todos. Hoy es jueves 24 de noviembre del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política española y europea también. Hoy vuelvo a estar, como ya es costumbre, este año con Juanjo Charro. Hola, Juanjo.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Ya te veo que está brasileño total, ¿no?
Sí, sí, sobre todo hoy que hay partido del Mundial. Aquí el Mundial es como, vamos, la Copa del Mundo en osa.
Ya tienen resuelto con eso, que lo hemos hablado. Ya el problema, ya no tienen problemas de sediciosos. Como tienen la primera potencia del mundo en el fútbol, todo quiere estar con el que va ganando. Dice, vale, nosotros somos los mejores del fútbol y ya no tenemos problema ninguno de separación.
Sí, bueno, no, dicen que Brasil, supongo que también eso influye, ¿no? Pero dicen que es uno de los países donde hay más patriotismo.
Bueno, somos extrema izquierda política. Hace una semana me llamaba catequista Trevijano. Catequistas, los catequistas son los, porque ahora ya yo creo que no se sabe la modernidad, son los que defienden lo que enseña la tradición católica. Y en la tradición católica está incluido, lleva en el ADN, pues las culturas naturales, las culturas paganas de Grecia y Roma, que la Iglesia católica sobrenaturalizó, es decir, la tradición naturalista, sobrenaturalizada luego por el cristianismo. Eso va en el ADN de cualquier catequista. Y entonces me acuerdo, porque nosotros ahora, me acuerdo de esta tradición para recordar a Epimeteo. Ya los tiempos de la transición, donde a lo mejor hubiera podido ser más prometica, pero hoy en día ya Epimeteo puede ver, a raíz de lo que ha pasado en la transición del 78, el desastre que ha provocado, podemos pensar y buscar poner cada cosa en su sitio, y no como ahora que está la cabeza en el culo y el culo en la cabeza, que eso es una cosa que se puede observar. Al que no lo sabe, Epimeteo era un titán que cogió y se dedicó a repartir los bienes entre los animales. Al conejo le dio la rapidez, a la tortuga le da el caparazón para defenderse, al pájaro las aves. Pues si nosotros tenemos un Estado y una nación, pues nosotros queremos hacer unas instituciones, una para el Estado y otra para la nación. Si el Estado es una máquina de poder, una planta de poder, y me da igual si lo ves como un arma o como un expendedor de insumos, uno que se diga repartir para bienes, siempre hace falta uno. Si es una máquina, tiene que tener un maquinista. Por eso somos presidencialistas. Y si la nación es variada, diversa, como dicen, pues la nación hay campo, montaña, río, mar, aire, personas que se dedican al sector de servicios, personas que se dedican al arte, personas que se dedican a la ganadería, personas que se dedican a la agricultura. ¿Cómo va a ser diversa y los intereses materiales están representados? Pues no sé qué hay ahora, 13 o 15 partidos políticos en España, aunque hay algunos que sean. No es posible, la diversidad exige representación de distritos, representaciones locales de intereses, y creamos la institución del Consejo de Legislación del Parlamento. Nosotros queremos llevar el logos. El logos es algo tan sencillo como algo, como un logos, porque es que no hay otra palabra para llevar las libertades de la sociedad civil al orden político. Y por eso somos extrema izquierda política frente a personas, frente a los partidos estatales, la partidocracia, que quiere quedarse fija en el poder político como si fueran ahora pues el duque de Medinaceli y el duque. Es que tengo. He pasado una gripe y tengo la tos. El duque de Medinaceli y el duque de Alba.
Ya veo, Álvaro, que tienes tos, sí, tienes una tos seca de estas, después de una gripe que ha vuelto la gripe este año. Y claro, pues nada, te aguantamos, aunque sea con esa tos de.
Pues lo que me queda, tiene que haber traído agua. Bueno,
pues eso que decías de la tradición es muy importante, porque aunque, bueno, Antonio García Trevijano, como sabéis, era ateo, pero siempre decía que la tradición católica en países como España implica, no es un asunto de fe, porque ahora en la actualidad, pues igual que él era ateo y lo era Santayana, al que siempre citaba, la tradición católica implica una tradición filosófica, implica una tradición cultural, y eso imbuye todo. O sea, sería imposible, es lo único que tenemos en la realidad, eso no se puede ignorar. Y aparte, nosotros somos un movimiento revolucionario políticamente, y toda revolución tiene que basarse en la tradición.
Y nuestra tradición católica es dual, es fe y razón. O sea, la fe es la voluntad. La fe en Cristo es la voluntad de Europa. Y luego, el logo, la razón, el pensamiento, porque si alguien quiere pensar, va a pensar como los griegos. Quiera o no quiera, va a pensar como los griegos, que son los que nos enseñaron a pensar. Y puedes irte a pensar fuera de los griegos, que para eso están pues todas estas cosas modernas que han salido, que es una forma de no pensar. Pero si tú tienes una fe o si tienes una creencia en la República Constitucional como institucionalización de la libertad política colectiva, esa fe, esa creencia, esa esperanza, como quieras, le puedes aplicar la razón. Pero tienes que tener una creencia. Tienes que tener algo en lo que depositar tu voluntad, y luego puedes aplicar el logos para entender todo el planteamiento institucional de don Antonio García Trevijano. Pero ver la República, que es, no es más que el derecho, resuelva las cuestiones habituales, pues eso es lo que nosotros queremos, que no sea el poder político el que entre en todas partes. ¿Y cómo no entra? Limitándolo con el pensamiento institucional de don Antonio García Trevijano, el pensamiento político institucional de don Antonio García Trevijano.
Y además, con lo que dices del logos, me viene a la cabeza que las ideologías erróneamente intentan hacer total una idea parcial. Nosotros utilizamos el logos para hacer total una idea que es total, no la hacemos total, porque la libertad no es parcial, no hay parcialidades, es una verdad universal, afecta a todos igual, la libertad colectiva es para todos, tú no eres libre si yo no soy libre. Y ahí no entran ideologías, ahí no estamos entrando en si tenemos que dar más prestaciones sociales, si hay que proteger más al trabajador, si el mercado tiene que ser más libre o más intervenido, que sería ideológico. Aquí podemos utilizar el logos con la libertad y con la forma de gobierno, porque no es ideológica, porque permite que las ideologías luchen con una regla de juego apropiada. Y por eso podemos utilizar el logos. Las ideologías utilizan el logos y por eso se convierten en algo parcialmente falso.
Si es que, no sé, yo puedo, tengo la libertad para ser tía si quiero, pero no tengo la libertad de elegir al presidente del gobierno. Eso es la tomadura de pelo más grande que hay. Pues tengo la libertad de querer ser nacionalista murciano, pero tengo la libertad de elegir un representante distinto que diferencie los intereses locales de Murcia o del distrito murciano. Porque nosotros somos unos realistas y encima nos tratan como si fuéramos fantásticos, cuando somos la realidad misma, la realidad política, algo realizable.
Un desastre. Algo totalmente realizable.
Totalmente. Eso es lo más duro. Y que encima te traten como si fuera un iluso. Iluso es creer que existe la soberanía nacional en un parlamento. Y además de partido, porque es una tomadura de pelo. Bueno, hoy hemos cogido el mundo, he leído el país. El país tiene su historia de siempre. Está, pues con, bueno, todo el mundo y el país están todo el rato con Ucrania. Luego tienen el problema del Brexit, que todo lo llevan como la Iglesia Católica lleva al protestantismo. Son los hermanos separados de los ingleses. Siempre les ponen ahí como para ver si vuelven, tienen un ecumenismo. Porque se preocupan de que alguien pueda salir de la socialdemocracia y le vaya mejor. Están con el Consejo General del Poder Judicial, esa vergüenza, están todo el rato sacando una noticia a ver si el PP vuelve sigan el acuerdo, están a favor del reparto político del poder del órgano que dirige el Poder Judicial, o bueno, el órgano que dirige en el nombre de los partidos. Bueno, total, que hemos cogido el mundo, pero no la de la portada. En la portada dice: Sánchez cuela en el impuesto a la banca un gran regalo fiscal a Netflix, HBO y Amazon. Las deducciones fiscales a los gigantes audiovisuales se harán por episodio y no por temporada. esto presentó hace no sé si fue hace un año. Yo vi a Pedro Sánchez que presentó el centro audiovisual que han hecho Netflix o algo así en Madrid, o que estaban haciendo, porque van a hacer, dicen que tienen 22.000 metros cuadrados para hacer series de estas, series que son todas socialdemócratas, por cierto, pero lo llamó HUB, H-U-B, HUB. En vez de llamarlo centro audiovisual, lo llamó HUB. Pues tú, a Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez tú le das dinero, ese habla el moro, ese y habla el chino. Eso yo te lo digo yo. Si tú a la socialdemocracia le das dinero y dices, tú vas a salir y vas a decir centro en chino, te dicen centro en chino. Dice menos en español, en el idioma. Pero la noticia que vamos a coger es una noticia porque, bueno, está en la página 4 del Mundo.
Álvaro, quería comentar algo de esa noticia que has dicho, que es muy interesante, aunque la has leído como portada y en principio no la íbamos a comentar, pero es que tiene tanta relevancia el hecho de que los proyectos de ley en una partidocracia los redactan los asesores jurídicos de las grandes compañías, y aquí se ve, cuando no hay representación, el gobierno se convierte en legislador, pero no es que tenga la iniciativa legislativa, que eso es normal. Se convierte en que ni siquiera ellos ya redactan los proyectos de ley. Y así se ve que como las leyes están hechas en gran medida, valga la redundancia, a la medida de las eléctricas, del resto de empresas energéticas, de la banca y de la oligarquía mediática, que son los que comparten oligarquía económica con la oligarquía política. Y ahí esto es lo que estamos viendo con estos grandes gigantes tecnológicos y de la comunicación, que se hacen los proyectos de ley en las partidocracias a su medida. Es así. La única manera de evitar esto es la representación y la separación de poderes.
En la noticia que estás diciendo, tal y como tú has dicho. Oye, vamos a hacer 10, no sé cómo se llama, sedes para hacer película o para grabar como plató de televisión. Y en lugar de descontarme 10 millones de fiscal por serie producida en España, pues vamos a ir pasando capítulo a capítulo. Y ya lo nombra un reglamento, a una comisión, a un órgano, un organismo autónomo para que determine lo que me voy a librar. Pero desde luego que sí. Y entonces, si yo te hago 3 series fiscalmente, ¿cuánto me ahorro? Ese es el origen de la iniciativa legislativa, como bien ha apuntado. Que realmente queda vergüenza. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la noticia única que vamos a comentar, que está en las páginas 4 y 5. Se llama de la sedición a las urnas y trata el tema de que ahora, con la derogación del delito de sedición, que lo van a llamar desórdenes públicos agravados. Bueno, don Pedro está haciendo unos programas muy interesantes sobre esto. El Partido Popular se ha dedicado a sacar esta la noticia, hashtag de los diputados de distrito, de los diputados del PSOE de Extremadura, de Aragón, de Valencia, de Castilla y León, diciendo, de Castilla y León, no, de Castilla-La Mancha, diciendo, la sedición está en sus manos, para que puedan acabar con la derogación del delito de sedición. Entonces, aquí salen fotos de los que van en las listas del PSOE de estas 4 comunidades autónomas, y entonces hace una campaña el PP diciendo, está en tus manos, y aparecen nombres de diputados de distrito para que no voten para que voten en contra de la derogación del delito de sedición o cambiarlo por el delito de desórdenes públicos agravados.
No, diputado de
el
distrito
título se llama
no.
De la sedición. Sí, es que sea, ya ojalá fuera representante de distrito, los que van en las listas del PSOE.
Son empleados de los partidos, a sueldo.
No representan a nadie. De los partidos. Nada. Claro, si una persona de Extremadura ve a Belén Fernández, dirá, ¿esta quién es? Y dice, pues esta es una que va en las listas del PSOE. Y si uno de Aragón dice, ve a Pau Marí Closé, ¿y este quién es? Pues el diputado del PSOE por Zaragoza. Y si ve uno de Valencia, creo que pone aquí, o no, esto es de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, diputado del PSOE por Toledo, y dirán, anda, ¿y este quién es? Pues el que ha puesto las listas. Ahora que le han dicho a la pobre Irene Montero que no tiene más mérito que haber estudiado a Pablo Iglesias, pues esto no tiene más mérito que el haberse arrimado al partido y que el partido lo haya señalado en sus listas. No tiene ningún mérito más que ser correveidile de los partidos políticos.
Claro, y ahora parece, cualquiera podría pensar, viendo estos, supongo que son tweets, ¿no? Del PP.
Sí, son tweets.
Resulta que cualquiera podría pensar que ahora el Partido Popular está en contra de la disciplina de partido. O sea, esto es como decir, sepárate que me tiznas, le dijo la sartén al cazo, ¿no? El PP ahora resulta que no quiere que sus diputados sean disciplinados y voten lo que ellos le dicen. O sea, para que hay que ver el cinismo que hay que tener para que los mismos que están en las asambleas legislativas y en el Congreso de los Diputados y en el Senado levantando un dedo, dos dedos o tres dedos para decir sí, no o abstención, que resulta que los mismos que hacen eso y que sancionan a sus propios diputados si votaran en conciencia, ahora resulta que le piden a los diputados de otros partidos que voten en conciencia, que no sigan la disciplina de partido, cuando son empleados del partido, que no representan a nadie, están ahí a sueldo.
Especial agradecimiento a todos aquellos oyentes que, además de difundir nuestras ideas y programas, contribuyen económicamente a través de donaciones voluntarias para que el MCRC continúe su labor de difusión de las ideas de la libertad política. Si tú también quieres hacerlo, ve a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu compromiso.
Mira, ¿qué es lo que dice sobre esto que acabas de decir tú? ¿Qué es lo que dice el número 2? El número 2 te fijó en una rueda de prensa a la Cámara Baja, subraya sobre esta campaña contra los correveidiles del Partido Socialista de Extremadura, Aragón. Dice, a su juicio, el número 2 de Feijóo dice, el voto es una responsabilidad individual. En casos concretos debe anteponerse la disciplina del grupo. Es decir, que en casos concretos debe... Pero claro, esto no decir nada. ¿Por qué? Porque no hay reglas políticas. Esto es un hablar, un parole, parole, un bla, bla, bla. Y dice, no, si yo hago un representante de distrito y lo elige el distrito, ya da igual lo que tú digas, el número 2 de Feijóo, da igual lo que importa, se va a imponer la realidad. O mejor dicho, se va a imponer el quien paga manda, que tú estás imponiendo como si no fuera así, pero en vez de pagarle el partido o el Estado a través de los partidos, le va a pagar ni más ni menos que su distrito. Entonces va a obedecer, quiera o no quiera, porque nosotros queremos que el que pague mande, exactamente. Y no que el Estado saque de la sociedad civil un impuesto para pagarle a unos empleados suyos. Además, empieza. De la sedición a las urnas. De la sedición. Yo quiero decir una cosa de la sedición. Ya sabemos que el delito es de rebelión. La sedición es una palabra, es un concepto político liberal. Ya sé que lo utilizó el Comité, pero la Tercera Internacional, pero no. Esto es liberal. El origen es liberal, aunque luego lo utilicen los socialistas. La sedición de Estados Unidos. ¿Qué es el liberal? Porque es que los liberales se le olvida el liberalismo. Tú no tienes el Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos no tenía el derecho de representación, no tenía no taxes, no tenía representación, pero sí tenía impuestos y se sedicionó de la metrópoli de Inglaterra para conquistar un derecho. Aquí no hay sedición. No hay sedición. Porque es una oligarquía local que se quiere separar para disfrutar de unos beneficios, para disfrutar de los beneficios que tiene con toda la oligarquía estatal, pero disfrutarlos él solo.
Sería rebelión. Entonces, además, decimos que es rebelión, porque como mínimo es sedición, pero había una mayoría de magistrados de la Sala Segunda del Supremo en el famoso juicio que estaban a favor de la rebelión, de que fuera de condenar por rebelión. ¿Qué pasó? Que el presidente de la sala, no sabemos por qué, o porque se quiso dar una imagen, que el Tribunal Supremo ni ningún tribunal necesita, que es el de la unanimidad. Entonces, para conseguir una sentencia condenatoria por unanimidad, para que no hubiera votos particulares, se pactó la sedición. Y así no creo que no hubo particulares, ¿no? Tú te acordarás mejor que yo.
Ahora ya no, ahora no lo recuerdo.
Pero si hubieran votado y nada más, que es lo que mejor podrían haber hecho en principio, lo hubieran probablemente condenado por rebelión. Y nosotros estamos de acuerdo desde siempre que eso fue una rebelión. ¿Por qué fue una rebelión? Porque los que se rebelaron contra la unidad de España tienen mando de Fuerza Armada, que es lo que, aunque no la utilicen, igual que fue condenado el general Armada y no llevaba armas, pero ¿qué pasa? Es un general del ejército, tiene fuerza a su mando. Y entonces ya, claro, entonces es rebelión, aunque no la use, porque ellos arguían que esa violencia, que era muy poca, que la violencia no había sido fundamental, que eran altercados en la calle, pero que no era fundamental para el delito. Pero ¿cómo que no? Si es que no es, si la violencia ejercida no fue, que es la resistencia a la policía, que también, pero sino porque no se estaba juzgando a los que se resistían en las calles. Se estaba juzgando a los jefes. Y los jefes tienen mando de Fuerza Armada. Tienen los mozos policía de escuadra, que son como un ejército de, no sé cuántos serán, 50.000 o 40.000 o 20.000, da igual, como un ejército de infantería, aunque no tenga carácter militar, porque tienen fusiles, pistolas, es Fuerza Armada. Y tú eres el mando de esa Fuerza Armada. Por lo menos cometieron sedición, rebelión, por lo menos cometieron rebelión el presidente y el vicepresidente, y el que no sé si era también consejero de gobernación, o el consejero de gobernación era otro. Pero esos que tienen la línea de mando directa de una fuerza, que es como una fuerza militar, es rebelión de libro.
Yo creo que sí, correcto. Sí, yo quería recordar, porque parece que hay muchos liberales que se olvida que para que haya una sedición, pero ya como la palabra, el origen histórico de la palabra es que tú no tienes un derecho de representación, te ponen impuestos, entonces tú te sedicionas para tener un derecho de representación. Cosa que no hay en Cataluña. Por eso esta idea es de Dalmacio, que tiene mucho de liberal, y por eso dice, oye, es que en liberal sedición, no es sedición, es separación, es una oligarquía local que busca el privilegio que comparte con todos, quiere disfrutarlo él mismo. Es que el liberalismo español, yo no sé si se ha olvidado de que necesita una institución, y la institución liberal es el Parlamento de distritos con representación uninominal. Se ha olvidado de eso. Es que esto es una cosa muy importante. Que tú tengas una institución donde dar forma a tu ideología, a tu principio, a tu creencia. Voy a poner un ejemplo para que se entienda muy bien de por qué es importante. Este señor, el señor César Vidal, ese que le gusta hablar de los muertos cuando después de fallecer, que cuando están calientes y enterrándolo y llorándolo a sus familiares y sus seres queridos. Ese, todos los españoles sabemos lo que es un evangélico por él, ¿no? Nosotros, tú ya en Brasil has visto más, pero nosotros sabemos lo que es un evangélico porque hemos visto a nacer Navidad. Es que si no, no sabemos lo que es un evangélico. Imagina que él no estuviera en una confesión evangélica donde los intereses de su confesión priman sobre la nación, priman sobre todo. Y no está. Entonces él estaría leyendo, estudiando de lunes, él al estar en una confesión, de lunes a sábado está leyendo, entonces el domingo pues se tira al suelo, le da un ataque de espasmo, me viene el Espíritu Santo, ¡Cristo, sálvame! Eso es lo que hace. Pero si se va de su confesión protestante, entonces un martes haciendo su programa de la voz, pues se podría tirar al suelo, porque no tiene forma, diría, ¡ay, que me viene! Y se ponía a gritar. Al estar en una confesión, tiene una forma. El liberal necesita un parlamento, no parlamentarismo, un parlamento, igual que un católico necesita una iglesia y un musulmán una mezquita. ¿Por qué los liberales no quieren parlamento en España? ¿Qué es el problema? Estoy mal, pero es que me fastidia. Tú tienes que decir que no hay parlamento, que eso no es un parlamento, que el parlamento de partido no es parlamento, pero le da igual. ¿Pero qué liberalismo es ese? ¿Y cómo vas a ser liberal a lo largo del tiempo si no tienes parlamento? no puedes ser liberal.
No, claro, es que los antiguos regímenes liberales, cuando ha surgido la partidocracia, a partir de la República de Weimar, han abandonado el liberalismo. Ya no son ni liberales. Ahora son oligárquicos y partidócratas.
Son del poder.
Ya se les olvidó. Les parece algo muy antiguo. Ya no les interesa.
Yo creo que desde que el liberalismo dejó de utilizar un censo para que sean una minoría lo que elijan sus intereses concretos, ya no les interesa el Parlamento. Desde que se ha instaurado el voto masivo, ya no quieren. Y dice, pues ahí ya no hay posibilidad de encontrar privilegio ninguno. Bueno, no hay posibilidad de encontrar. Entonces, pues que se acabe la representación y hacemos unos partidos estatales y nosotros decimos que somos liberales votando a partidos estatales que son poder puro. Pues son estatales. Si es que es la máquina de poder. Es una vergüenza. Y entonces, así estamos. Que le mandan los del PP una campaña en Twitter, que por cierto, esto el otro día leyendo, por cierto, a un liberal católico decía, en el siglo XVIII la opinión pública estaba en los, esto que voy a decir es una obviedad, estaba en los salones versallescos, estaban en los salones donde estaban las madames estas tan famosas que hay. En el siglo XIX la opinión pública estaba en los cafés, que hemos visto todavía que nos han llegado a nosotros algunos cafés donde estaba la reunión. En el siglo XX en la prensa y en el siglo XXI está claro que es Twitter. Yo es que no estoy en Twitter, pero está claro que la opinión pública es porque hacen la campaña el Partido Popular y para hacer efectiva, porque esto es político, esto quieren hacer un resultado, lo hacen por Twitter, no lo hacen por Antena 3, no lo hacen por la prensa escrita, van a Twitter directamente, que ya han visto que Elon Musk la ha comprado. ¿Cómo ha cambiado realmente, digamos, la institucionalidad, por decirlo así, pero aunque no sea política, pero es una institución que donde se ve el poder de la opinión pública, donde juegan ellos, que a lo mejor es opinión, que seguramente será opinión publicada, pero que es una evidencia solar esto a la hora de cambiarlo. Pero totalmente, eso que no es que se ve, además aquí es donde se ve claramente, y de yo quiero presionarlo y lo presiono con Twitter. No te oigo.
El sistema partidocrático surgió por el miedo tanto de la izquierda como de la derecha a la libertad política. La derecha, a principios del siglo XX, tenía miedo que con la universalización del sufragio, el voto popular masivo perjudicara a la derecha. Y la izquierda, posteriormente, casi a la vez, al funcionar sobre todo con partidos de masas de tipo socialdemócrata, también se basó en estos grandes estructuras de partido que dominan todo, y entonces también le tiene miedo la izquierda o la falsa izquierda ahora, que podemos decir porque ya no son izquierda, la izquierda seríamos nosotros, también tiene miedo a la libertad política. Y entonces ya no son ni izquierda ni derecha, o sea, bueno, son ultraderecha. Ellos son ultraderecha y nosotros somos ultraizquierda políticamente, porque estamos en el otro lado de lo que ellos están. Pero que no se llamen izquierda ni derecha. Y sobre todo la más falsa, la izquierda. Porque por lo menos la derecha es derecha. Tiene algo más que ver con conservar los privilegios de una minoría partidocrática.
No, si es que lo que acabas de decir, a raíz de lo que has dicho, recuerdo haberlo dicho que Guillermo Ferrero en Los genios del poder, que es un libro clásico sobre la representación, la semirrepresentación, dice que la derecha, que todo vale para ahora, la derecha, como está anclada en el poder, cualquier cambio, el voto popular de las masas le da miedo y dice, uy, 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 esto va a meter gente y mi negocio se va. Y luego la izquierda, como va de vanguardia y va progresista, claro, las personas, pues queremos tener una familia, queremos tener una mujer, no queremos tener 100 mujeres, queremos tener comer con nuestra familia, ¿no? Entonces, claro, la izquierda no quiere porque se da cuenta que el pueblo piensa que el pueblo, que es una palabra que decir más, no es tan vanguardia, no es vanguardista como ella quiere, y la derecha piensa que el pueblo es mucho más revolucionario de lo que es. Y entre uno y otro, entre esta que no es falsa derecha, y yo a mí, Trevijano me ha convencido que es derecha, que es verdad, que es derecha, el que está en el orden político y no quiere moverse, que es derecha. Yo soy el duque de Alba, y toda mi familia me la quedo aquí porque gané una guerra. Pues yo soy el Partido Popular y me quedo aquí, o el Partido Socialista me quedo aquí, porque en la transición conseguí llegar al poder y ya a mí ya nadie me mueve. Pasen un milenio, me quedo. Eso es ser de derecha. Y no, te digo, no, que quede igual, que cambien los tiempos, que cambie lo que quiera. El PSOE tiene el poder para siempre. Y yo no me voy del machito. Eso es ser derecha. Es que la gente, solo Trevijano lo explicaba maravillosamente. ¿Te corta? No te oigo.
Todos son derecha.
Sí.
Todos. Y los que más y los que dicen que son de centro, esos son de derecha. El que dice que es de centro es que es de derecha. O el que dice que no es de derecha ni de izquierda es que es de derecha. Son todos de derecha. Que no vengan diciendo que hay nadie de izquierdas.
No, claro. No, no, pues si es que está bien dicho, el de derecha no quiere. No quiere votaciones, no quiere elecciones, verdaderas elecciones al presidente, elecciones al representante de distrito, porque le corta el chiringuito, y el otro no la quiere porque como ya tiene un chiringuito inventado de falsa izquierda, pues a lo mejor si viene la votación electoral, elecciones separadas al presidente, al diputado de distrito, pues ya se le acaba el chiringuito ese de extrema izquierda que diría, pero es que nosotros no queremos nada de eso que tú dices. Nosotros queremos tener familia, ir a la calle tranquilo, trabajar, hacer negocios con la palabra, sin mentiras, sin que todo sea dos caras. Bueno, yo no puedo seguir más hablando.
A ver, a ver, a ver si te curas, porque. Así
Voy a
que
dejarlo.
si quieres, vamos dejando el programa, que ya llevamos un rato, ¿no?
Sí, vale, no, vamos a dejarlo ya porque no puedo, y esto de la partidocracia me enerva, y entonces la garganta no da más de sí.
Nos ponemos enfermos aquí, encima hablando de esto.
Pues ya está. Yo por mí ya terminamos.
Muy bien, pues nada. Entonces nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo.